no se han acostado en este domingo 27 de julio, domingo que va a tener mucho movimiento en las carreteras, unos van, otros vienen de vacaciones. Cuando acaben las vacaciones, cuando empiece el curso 25-26, la Universidad de Córdoba va a ofrecer un nuevo grado en matemáticas y en filosofía. La verdad es que si lo piensas, no es tan rara la combinación, ¿no? La matemática cada vez es más abstracta y se acerca a la filosofía. Pero hace algunos años este matrimonio entre filosofía y matemáticas nos hubiera parecido un matrimonio extraño, porque por un lado iban las ciencias y por otro lado iban las letras. Ahora todo eso ha cambiado. Todos los años aparecen, todos los cursos aparecen nuevos grados, y lo que cotiza al alza mucho últimamente es todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. El doble grado que debía de haber terminado y no terminó Noelia Núñez, la hasta el miércoles diputada del PP, es un grado más tradicional, grado, doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública. Es un doble grado pensado sobre todo para los que aspiran a una carrera de funcionario. Noelia Núñez dimitió el miércoles y el viernes estuvo en esta casa, en el Cascabel, en 13 Televisión. Y en la entrevista que le hizo Antonio Jiménez, fue llamativo que la exdiputada asegurara que estaban siendo días duros, y que eso se concretaba en que seguía siendo tendencia en redes sociales.
Están siendo días difíciles y duros. Todavía sigo siendo la primera tendencia en redes sociales. Esto ha sido un error y en la vida uno tiene que asumir las consecuencias de sus errores.
Curioso que Noelia Núñez, de 33 años, midiera su grado de sufrimiento en función de lo que de ella aparecía en redes sociales. A muchos de nosotros nos pasa lo mismo, ¿eh? Esta semana los políticos se han tirado los trastos a la cabeza acusándose de haber falseado y de haber unos y otros engordado sus currículums. La verdad es que no hay que ser universitario para ser político, pero es muy indicativo que los políticos presuman de títulos que no tienen. El problema no es solo que quieran aparentar lo que no son. El problema es la razón de fondo que hay en el postureo. Y es que a nuestros políticos les salen los dientes de leche en las nuevas generaciones de los partidos. Se pasan su juventud intentando hacerse un hueco al lado de un jefe o de un jefecillo para medrar y, claro, no les da tiempo a estudiar. El problema no es que los políticos falseen sus currículums, que ya es un problema. El problema de fondo es que la política no les permite hacer vida fuera de los partidos. Todos nos rasgamos las vestiduras con el postureo de Noelia Núñez, pero seamos sinceros. Seamos sinceros. Todos nos editamos de algún modo a nosotros mismos. Todos nos tuneamos como los coches. Todos ofrecemos una visión idealizada de nosotros mismos. Quien levante la mano, que levante la mano, quien este verano no ha colgado un reel o un post con un postureo sobre las vacaciones impresionantes que está teniendo o que va a tener. Compartimos en redes sociales versiones editadas de nosotros mismos. Filtradas, ediciones, versiones filtradas de nosotros mismos. Nos hemos convertido en avatares de nosotros mismos. Y los avatares se relacionan con avatares, con expectativas que no se cumplen. Estamos aparentemente conectados, pero cada día somos más soledades disimuladas que se encuentran con soledades escondidas. Tenemos miedo a ser nosotros mismos. Y si lo piensas despacio, es lógico. Ser uno mismo sin avatares es difícil. Hace falta mucha libertad y mucha estima por nosotros mismos para ser lo que somos. Un discurso triunfalista sobre lo mucho que ha hecho el gobierno este año, sobre lo bien que va la economía, sobre la superioridad moral de la izquierda en la lucha contra la corrupción, una faena de Aliño, 4 o 5 preguntas de los periodistas y después las vacaciones en el Palacio de la Mareta en Lanzarote, que es donde el presidente pasa los días de asueto en agosto. ¿Quién dijo que la legislatura pende de un hilo? ¿Quién dijo dimitir, convocar elecciones, someterse a una cuestión de confianza? ¿Quién dice que la legislatura, ahora que se han cumplido 2 años de las elecciones generales, está agotada? ¿Quién dice eso? Esos son bulos de la ultraderecha judicial, de la ultraderecha política, mediática, empresarial, de la ultraderecha galáctica. Mañana Sánchez comparece para hacer balance del curso político que termina y presentará un informe sobre el cumplimiento de los compromisos contraídos en su investidura. A esos informes le llaman cumpliendo. Utilizar un gerundio en un título cumpliendo no es bonito. Los gerundios no van bien en los títulos, pero a la gente de Moncloa les gusta usar gerundios. En su última comparecencia, parecida a la que va a tener el lunes, la de diciembre de 2024, porque estas comparecencias son cada 6 meses, Sánchez anunció que se reuniría con Puigdemont. No lo ha hecho en estos 6 meses, pero sí le ha ofrecido como obsequio a Puigdemont una sentencia del Tribunal Constitucional con una mayoría de magistrados en la onda del gobierno, una sentencia que respalda la ley de amnistía. Sánchez es previsible. Nos dirá que la economía española es la que más crece en la zona euro y que las cifras de empleo han alcanzado niveles inéditos. En diciembre del año pasado le quitó importancia Sánchez a la parálisis legislativa, a la incapacidad de este gobierno para formar mayorías con las que sacar adelante leyes.
Creo que lo relevante, lo importante, no es cuántas leyes se aprueban. Lo importante es qué resultados se obtienen, que mejora esa acción del gobierno la vida de la gente de a pie.
Seguramente mañana volverá a insistir en que lo importante no es el Congreso ni las leyes que se aprueban, sino la acción de gobierno. Este es un discurso peligroso en una democracia parlamentaria. Esta semana que acaba, el gobierno ha encajado un duro revés en el Congreso. El decreto para evitar futuros apagones no ha conseguido respaldo para ser convalidado y los efectos son importantes en el sector energético. El gobierno esta semana se ha visto obligado a retirar algunas iniciativas legislativas como la reducción de la jornada laboral y la ley de reforma de la justicia de Bolaños. Con actitud chulesca, Sánchez, desde Montevideo, dijo que la cosa no había sido para tanto y que no había ido ni tan mal. Pues ni tan mal, dice Sánchez. ¿Qué hará falta para que Sánchez reconozca que las cosas van mal? Dicen las crónicas que después de las semanas difíciles que se han vivido en Moncloa, hay alivio. Y que en septiembre Sánchez quiere impulsar la agenda social.
Gobernar se gobierna los martes en el Consejo. Gobernar se gobierna los martes en el Consejo de Ministros. Y otra cosa es legislar. La situación parlamentaria evidentemente no facilita la iniciativa legislativa.
Óscar Puente ha insistido lo que antes señalaba, en ese argumento de que el gobierno gobierna y que otra cosa es lo que se pueda hacer o no se puede hacer en el Parlamento. Vamos a ver, nuestra democracia es una democracia parlamentaria. El gobierno no se elige directamente. Al presidente del gobierno no se le elige directamente. Al presidente del gobierno lo elige el Congreso de los Diputados. Y el gobierno tiene que conseguir cada año la confianza de la Cámara al presentar y al aprobar los presupuestos. Y si no se aprueban los presupuestos, al menos así estaba pensado en la Constitución, debe someterse a una cuestión de confianza. Es decir, nuestra democracia está pensada para que no se pueda gobernar sin legislar, sin tener una mayoría parlamentaria suficiente. El gobierno depende de la mayoría parlamentaria. Sale de la mayoría parlamentaria y está determinado por la mayoría parlamentaria. Bueno, pues el problema es que el gobierno no tiene mayoría parlamentaria y eso tiene consecuencias. Esta última entrega en los fondos Next Generation ha habido 1.100 millones menos de fondos, del dinero que llega de Bruselas, precisamente porque la falta de mayoría parlamentaria ha impedido realizar las reformas que nos pide Bruselas. La economía de momento va bien, pero la falta de mayoría parlamentaria está provocando que no se hagan las reformas necesarias para, por ejemplo, incrementar la productividad en España. O sea, la falta de mayoría parlamentaria tiene consecuencias, esta es una de ellas. Nos han entregado 1.100 millones menos de fondos Next Generation. Mañana Sánchez, en su comparecencia, volverá a darnos una lección sobre la superioridad moral de la izquierda. Nos dirá que él ha sabido cortar la corrupción por lo sano, en el caso Cerdán, y que el PP convive con la corrupción, como muestra el caso Montoro. Sánchez está contento porque se va de vacaciones aparentemente habiendo empatado en corrupción con el Partido Popular. La empate en la basura entre el PP y el PSOE. Es llamativo, que Sánchez esté satisfecho por un empate en corrupción. Claro, esto a quien favorece es a Vox. Hace unas horas El Español, periódico digital, publicaba una encuesta que refleja que la mayoría cree que el caso Montoro es tan grave como el caso Cerdán. Ciertamente hay empate en la basura. Pero según esta encuesta, solo un 23,6% responsabiliza a Feijóo del caso Montoro. Es decir, los dos casos son percibidos con la misma gravedad, pero en el caso del PSOE se reconoce que Sánchez es el último responsable y en el caso de Montoro no se establecen los vínculos entre Montoro y Feijóo. El auto con el que esta semana el Supremo decidió dejar a Cerdán en prisión ha sido muy contundente. Los jueces dicen que los investigados se repartían de manera furtiva unas cantidades portentosas. Cantidades portentosas e injustificadas de dinero. Los adjetivos son llamativos. Portentosas cantidades e injustificadas. Desde el viernes hemos ido escuchando algunos de los miles de audios de Koldo que el Tribunal el Supremo, que investiga el caso, ha puesto en manos de las partes. Koldo lo grababa todo y hay algunos audios que parecen sacados de una película de Torrente.
¿Te gustan las pistolitas? ¿Te gustaría probarla?
Sí.
¡Cómprate una!
Cómprate una pistolita si te gustan las pistolitas, decía Torrente. En los nuevos audios hay quien llama, se escucha como alguien llama a Koldo y le ofrece dos pistolas nuevas de su cuñado.
Comentarte que tengo dos armas cortas prácticamente nuevas, pequeñas, un 38 y un 9 corto, y están a la venta. Son de mi cuñado, que es capitán del ejército de tierra, y las armas valen muy mucho la pena.
Las armas valen muy mucho la pena. Esta es una llamada que recibe Koldo, al que le ofrecen unas pistolas. La realidad supera la ficción. En los nuevos audios se escucha cómo Koldo envía espías a cargos del PSOE para informar a Cerdán, cómo Koldo le pide al hijo de Ábalos 1.000 euros mensuales por pagos realizados por las constructoras, cómo Koldo ofrece sus contactos en la administración. Y como Koldo recibe, acabamos de escucharlo, ofertas de todo tipo, incluidas dos pistolas de un cuñado. Koldo en los audios le explica a su mujer cómo tiene que enseñar escote y cómo tiene que enseñar pierna para seducir. Ya digo que si no tienes nada que hacer, es una buena manera de entretenerte, escuchar los miles de audios de Koldo. Sánchez nos dirá mañana que todo va bien. Pero ahí están las encuestas. La media de las encuestas señala que el PP en este momento obtendría el 34,1% de los votos y el PSOE lograría el 27,6% de los votos. Esto supone, respecto a los resultados de hace dos años, que Feijóo sumaría un punto y que Sánchez se dejaría cuatro puntos. Pero el problema para Sánchez no es lo que crece el PP o lo que pierde el propio Sánchez. El problema es que Sumar está en caída libre. Hace dos años Sumar tuvo un 12% de los votos y las encuestas dicen ahora que tendría el 6% de los votos. Esto significa que si hubiese elecciones ahora, el PP y Vox tendría mayoría suficiente para que gobernase la derecha. Pero algunas encuestas, además, al extrapolar este porcentaje de votos, dan una estimación de escaños que supone que el Partido Popular tiene más escaños, un escaño más, que los socios de Sánchez en este momento. ¿Eso qué significaría? Bueno, eso significaría que para la investidura de Feijóo bastaría con una abstención de Vox. Este es el gran sueño del Partido Popular, poder gobernar sin tener a Vox. Estas encuestas son las que explican todo. Estas encuestas son las que explican que la legislatura, aunque agonizante, vaya a continuar. 6 y 16. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Reunión.
En Escocia, entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Donald Trump, el objetivo es el de reducir los aranceles del 30% a productos europeos y que, si nada cambia, entrarían en vigor el próximo viernes.
54.
Es el número de migrantes que han llegado nadando hasta Ceuta, saliendo desde Marruecos y bordeando el espigón del Tarajal. La gran mayoría de ellos ya han sido distribuidos en centros de atención inmediata.
Comida.
Harina, azúcar y alimentos enlatados es el contenido de los al menos 7 palés que Israel ha autorizado a lanzar esta noche sobre Gaza. Según diversas organizaciones internacionales, la hambruna en la franja es extrema y pone en serio riesgo a cerca de 40.000 bebés y 60.000 niños.
Jubileo.
El de los jóvenes que arranca mañana lunes en Roma y que irá hasta el domingo 3 de agosto. Será entonces cuando el Papa León celebre con ellos la misa de envío. España es el segundo país con más presencia en la cita, con 28.000 jóvenes.
Final.
De la Eurocopa Femenina de Fútbol, con la selección española buscando su primer título continental. Se enfrentan a Inglaterra a las 6 de la tarde. Lo puede seguir en el tiempo de juego de COPE desde las 5.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Partido Popular pide explicaciones al gobierno tras el informe de la Guardia Civil en el que se apunta que no hubo avisos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar el día de la Dana. Desde el PP han exigido aclaraciones inmediatas. Miguel Tellado ha cargado contra lo que ha llamado carcoma institucional, que dice responsabilidad de Pedro Sánchez.
No nos equivoquemos. No debemos confiarnos ni debemos relajarnos. No hay nada más peligroso que un perro herido o un Pedro herido. Y está herido. Sánchez no tiene escrúpulo alguno y por lo tanto tengamos cuidado. Está dispuesto a todo. Querrá morir matando y es capaz de absolutamente todo.
En el PSOE están convencidos de que lo peor de la crisis política ha pasado. Los populares se preparan para un otoño muy intenso, tras inundar el Congreso de preguntas sobre la corrupción. Maribel Sánchez.
El PSOE sigue al pie de la letra el mensaje de optimismo de Pedro Sánchez y se marcan el objetivo de calmar las aguas durante el verano para llegar fuertes al nuevo curso. Lo harán echando tierra sobre el caso Cerdán y su ingreso en prisión. Fue el que puso la puntilla que llevó a sus socios de investidura a mandar el recadito de que mantendrán a Pedro Sánchez en la Moncloa si no hay más escándalos por la corrupción. El Ejecutivo toma nota, pero también el Partido Popular. Su secretario general, Miguel Tellado, cree que el gobierno está cao y compara la reconstrucción que necesita España con la transición a la democracia.
Reconstruir todo lo que el sanchismo ha destrozado no va a ser fácil.
Y por eso se han apresurado a inundar el Congreso con hasta 64 preguntas sobre la corrupción vinculada a Pedro Sánchez y que tendrán que responder 13 ministerios. Y no solo eso, porque aseguran a COPE que agosto les servirá también para tener lista la maquinaria electoral.
Siguen apareciendo audios de Koldo en una semana en la que tanto la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, como el que fue director general de Carreteras, Javier Herrero, han negado su participación en el amaño de adjudicaciones públicas. Patricia Rossetti.
Pardo de Vera y Herrero se desvincularon de cualquier amaño. Son los técnicos quienes hacen las valoraciones. La expresidenta de Adif se refirió ante el juez a lo insistente que era Koldo respecto a algunas adjudicaciones. Estaba en todo y habló de sus inapropiadas formas. Y el exdirector general de Carreteras dijo que Koldo le preguntaba por obras ya adjudicadas. Sobre su bingo en Logroño, dijo Herrero que se refería a que el proceso había terminado. Y en campaña electoral les presionaban para que concluyeran las adjudicaciones y que el ministro pudiera anunciarlas. Sobre la contratación de Jessica, Pardo de Vera dijo que si hubiese sabido que no iba a trabajar no lo habría permitido. Cerca de la finalización del contrato, conoce su relación con el ministro, le genera una situación violenta y comunicó a Ábalos que el contrato no se prorrogaba. Herrero reconoció que el PSOE le pidió una donación. La gerente le habló de la costumbre de que los altos cargos dieran un donativo al partido. Le envió un formulario. Herrero dijo que no lo rellenó y que no dio nada.
Y Cataluña va a tener una primera delegación en China. Salvador Illa, el presidente de la Generalitat, ha anunciado la apertura de esta oficina de representación. Sergi Tor, buenos días.
Buenos días, y el anuncio de Salvador Illa aumenta el rango institucional ante la presencia de la Generalitat en China, donde ya disponía de 3 oficinas comerciales en Pekín, Shanghái y Hong Kong, además de una delegación de turismo. Salvador Illa señala que el objetivo es la consolidación de las relaciones.
Consolidació, aquest és el concepte, consolidar la relació de Catalunya amb Asia i en particular en China, y de reforzar los lazos.
Consolidación, este es el concepto, consolidar la relación de Cataluña con Asia y en concreto con China y de reforzar los lazos. Más de 280 empresas catalanas tienen presencia en el mercado chino en la actualidad, mientras 200 compañías chinas operan en Cataluña, según cifras de la Generalitat. Mientras, el gobierno chino considera que la visita de Salvador Illa ayuda a profundizar las relaciones entre China y España.
A esta hora repasamos la información más destacada de la Iglesia durante los últimos días. Irene Pozo, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días.
Miramos de forma especial a nuestros mayores hoy, ¿no?
Pues sí, porque la Iglesia celebra su Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, como cada año, el domingo más cercano, pues a la fiesta de los santos Joaquín y Ana, que eran los abuelos de Jesús. Primer mensaje del Papa León XIV para este día, que llega en el contexto del Jubileo 2025 y que invita a reconocer a los ancianos no solo como destinatarios de la atención pastoral, sino como testigos de la esperanza, que de manera activa son protagonistas de la vida eclesial. El Papa ha decidido que quienes no puedan peregrinar a Roma este año podrán conseguir la indulgencia jubilar si se visita por un tiempo a los ancianos en soledad o si se realiza una obra de caridad o peregrinación donde ellos estén presentes. De esta forma, continúa el camino que ya había emprendido el Papa Francisco, quien quiso que esta jornada pues se celebrase sobre todo yendo al encuentro de los ancianos solos.
Cuenta atrás también para el jubileo de los jóvenes, en el que van a participar más de 23.000 españoles.
La semana que viene, Fernando, del 28 de julio al 3 de agosto, se va a celebrar en Roma el jubileo de los jóvenes. Uno de los eventos más multitudinarios del Año Santo 2025. Se espera que más de 1 millón de jóvenes de todo el mundo se den cita en la capital italiana para participar en las actividades propuestas por el Dicasterio para la Evangelización. Entre ellos, destaca, como decías, la participación española. 23.000 jóvenes inscritos oficialmente, acompañados por cerca de 50 obispos, aunque se prevé una presencia aún mayor por las llegadas de última hora y sobre todo también por la asistencia a los actos con el Papa León XIV. La Conferencia Episcopal Española ha presentado esta semana en rueda de prensa su participación en este jubileo, que va a celebrar un momento muy especial el día 1 de agosto con un histórico encuentro en la Plaza de San Pedro. Va a comenzar a las 6 de la tarde, tendrá 3 momentos celebrativos en torno al regalo de la vida, la alegría del perdón y Yo soy la puerta, que os abre a la felicidad. Van a ser espacios para la oración, el testimonio, la escucha de la palabra, la alabanza. Estarán acompañados por un coro de jóvenes y colaboradores españoles y una orquesta sinfónica italiana. Esa jornada culminará con la celebración de la Eucaristía a las 8 de la tarde. La va a presidir Monseñor Luis Argüello y va a ser retransmitida en directo por 13, además de cope.es y el portal Eclesia. Precisamente, el presidente de la Conferencia Episcopal Española señalaba en esa rueda de prensa lo que supone la participación española en este jubileo.
supone para nosotros hacer muy visible la comunión de las diversas realidades eclesiales de España con la Iglesia de Roma, presidida ahora por un nuevo Papa. Rezar juntos el Padre Nuestro en diversidad de lenguas, pero con un solo corazón.
Empieza así el camino para ese encuentro con el Papa León XIV, con el que se encontrarán los jóvenes en la vigilia que el Santo Padre presidirá el sábado a las 8:30 de la tarde y la Santa Misa el domingo a partir de las 9:30 en Tor Vergata. Sin duda, una gran ocasión para renovar la fe, compartir la alegría del Evangelio y vivir una experiencia de comunión eclesial entre jóvenes del mundo entero. Raúl Tinajero es el director para la Juventud y la Infancia de la Conferencia Episcopal.
Los jóvenes se mueven evidentemente porque tienen deseo, tienen ilusión, les encanta, disfrutan. Yo creo que muchos lo tenían ya previsto antes de que pasara el fallecimiento del Papa Francisco. Pero es posible, y así es, que muchos también por la novedad, por encontrarse con el nuevo Papa, pues se están moviendo y se han movido a última hora también para participar en el encuentro.
Por supuesto que COPE y 13, aquí te contaremos, vamos a contar con una programación especial y también allí nuestros enviados especiales nos van a tener informados de todo lo que suceda.
Y este viernes hemos celebrado el Día del Apóstol Santiago, patrón de España. El arzobispo de Santiago de Compostela presidió la misa y la ofrenda nacional, donde señalaba, Irene, la necesidad de encontrar esperanza en estos tiempos con grandes desafíos.
Esa es la clave, Fernando. Ante los tiempos de cambio, de preguntas, de temores, de incertidumbre que vivimos, el arzobispo de Santiago de Compostela invitaba a mirar este tiempo desde la esperanza cristiana. Aseguraba que los cristianos no estamos llamados a cerrar los ojos ante los problemas del mundo y que debemos mirar de frente el sufrimiento y abrazarlo con compasión. En su homilía abordó muchas de las cuestiones que hoy suponen una gravísima injusticia, por ejemplo, la necesaria acogida e integración de los migrantes. Vamos a escuchar a Monseñor Francisco José Prieto.
Utilizar a los migrantes
es inaceptable utilizar a los migrantes o refugiados como arma política cuando ya acumulan dolor por el desarraigo y el abuso de las mafias.
Deben ser acogidos desde la legalidad,
deben ser acogidos desde una perspectiva legal y fraterna. Y nuestra más firme condena,
ni criminalización colectiva,
ni violencia racista, ni criminalización colectiva.
Monseñor Prieto denunciaba también las dificultades para acceder a la vivienda, las heridas causadas por las adicciones que tanto esclavizan la libertad y la dignidad de las personas, la violencia contra niños y mujeres y la crueldad de las guerras.
Guerras que asolan la verdad, la justicia y la vida y llevan el nombre propio de barbarie en palabras del Papa León. Está ocurriendo
en Gaza. Dramática situación humanitaria.
Pongamos fin a esta dramática situación humanitaria
sin sentido.
O al sufrimiento del pueblo ucraniano en una guerra sin sentido. Pero ¿qué guerra lo tiene? Necesitamos una paz justa basada en el derecho y en la igual dignidad.
El arzobispo de Santiago instaba también a los responsables políticos a dedicar sus mejores esfuerzos a las exigencias del bien común y señalaba a su vez que erradicar cualquier forma de corrupción es una tarea seria, ya que constituye no solo un obstáculo, sino un pecado que afecta a la dignidad humana y erosiona la confianza en las instituciones y en la sociedad en general.
Gracias, Irene. Buenos
Hasta
días.
Hasta la semana que viene.
La mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
España hace historia.
España 1, Alemania 0.
Y este domingo juega su primera final en una Eurocopa femenina. Inglaterra, España.
Las jugadoras españolas abrazándose.
Y además, el final del Tour de Francia.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este domingo todo pasa en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Yo lucho por un periodismo para derribar el muro del miedo. El miedo a informar allí donde está la noticia. Lucho por derribar el miedo a trabajar en libertad. Contra la manipulación, contra las mentiras, contra las presiones. Por la libertad del periodista. Soy Ángel Expósito, columnista de ABC.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. En este domingo 27 de julio, domingo en el que vuelve la subida de temperaturas y en el que una circulación atlántica afectará al nordeste peninsular y a Baleares. Habrá abundante nubosidad desplazándose por el Cantábrico Oriental, por el Alto Ebro y por los Pirineos. Domingo en el que seguimos escuchando los miles de audios de Koldo. El Tribunal Supremo, que investiga el caso Koldo Cerdán Ábalos, ha facilitado a las partes miles de audios que no estaban en el informe de la UCO. Y la verdad es que esos audios son sorprendentes, llamativos, porque Koldo lo grababa todo. Koldo, el hombre que se convirtió en el ayudante esencial para Santos Cerdán, para Ábalos, recibía ofertas de todo tipo, recibía peticiones de todo tipo. Por ejemplo, en esos audios se escucha cómo Ábalos recibe una llamada, Koldo recibe una llamada en la que se le ofrecen unas pistolas de un cuñado que las quiere vender.
Comentarte que tengo dos armas cortas prácticamente nuevas, pequeñas, un 38 y un 9 corto, y están a la venta. Son de mi cuñado, que es capitán del ejército de tierra, y las armas valen muy mucho la pena.
Bueno, pues esta es una de las llamadas que recibía Koldo. La cosa sería anecdótica si Koldo no se hubiera convertido en un personaje clave en la trama. Koldo era el conseguidor, Koldo era el que resolvía los problemas, Koldo era el hombre que espiaba para Santos Cerdán, a la gente del PSOE, Koldo era el hombre que resolvía las cuestiones de Ábalos. Estamos escuchando a estas horas esos miles de audios mientras esperamos la comparecencia de Sánchez para hacer balance del curso político. Seguro que nos dice que todo va fenomenal. Es fácil hacer ese pronóstico. Hay más noticias que te cuento con la ayuda de Javier Herrero. Trump y von der Leyen se reúnen hoy en Escocia.
La presidenta de la Comisión Europea aprovecha el viaje personal del presidente estadounidense para intentar cerrar un acuerdo que reduzca los aranceles del 30% a los productos europeos. El gravamen entraría en vigor el próximo viernes.
Juan Moreno pronostica que habrá una alianza con Barbón y Page para hacer frente al cupo catalán.
En una entrevista concedida al diario El Mundo, el presidente de Andalucía habla de un proyecto común junto a los líderes autonómicos socialistas contrarios a la financiación singular de Cataluña para impulsar un modelo más justo para todas las comunidades.
Medio centenar de inmigrantes llegan nadando a Ceuta.
Lo hicieron en la tarde-noche del viernes bordeando el espigón del Tarajal. La ciudad autónoma ha lanzado un nuevo mensaje de auxilio al gobierno central para hacer frente a este tipo de llegadas.
La selección española femenina de fútbol busca hoy su primera Eurocopa.
Contra Inglaterra a las 6 de la tarde. Como siempre, se va a poder seguir el partido en directo en el tiempo de juego de COPE desde las 5.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La investigación contra la organización Quórum Social ha puesto contra las cuerdas la gestión de la ONG que más menores acoge en Canarias. Un juzgado ha ordenado cerrar uno de los centros de menores migrantes y la policía ha detenido a dos de los directivos. COPE Canarias, Santi Morollón.
La Policía Autonómica Canaria llevaba a cabo esta semana la segunda de las operaciones sobre centros de menores gestionados por la ONG Quórum Social 77 dentro de una investigación en torno a presuntos malos tratos. Los agentes llevaron a cabo 6 registros, se detuvo a 2 personas que ya están en libertad y se procedió a cerrar uno de los centros en el que había 150 jóvenes. El presidente de Canarias ya advertía de que esto podía pasar antes o después por la acumulación de menores. Fernando Clavijo.
Investigación que se viene desarrollando, por lo tanto está bajo secreto de sumario y no disponemos de la información, pero sí es cierto que lo que nos ha trascendido son delitos de mucha gravedad. Que tantos menores durante tanto tiempo, es muy complicado que los controles nos sirvan.
Hay que recordar que la Policía Canaria ya cerró en mayo de este año otro centro de menores también gestionado por Quórum Social después de las denuncias que se produjeron por malos tratos.
Y tres de cada cuatro españoles aprovecha sus días libres de verano para irse de vacaciones. Para pasar estos días, sobre todo si la escapada nos lleva más allá de nuestras fronteras, apostamos por contratar un seguro. Una decisión cada vez más frecuente, que solo en el último año se ha incrementado un 18%. Sefi García.
6 de cada 10 viajeros, como Gabriela, prefieren no arriesgar e ir bien cubierto, según el sector.
Porque te ausentas como que más de tu zona de confort, de donde estás normalmente, y bueno, y nunca sabes qué va a pasar.
Sobre todo si se mueven a lugares que han explorado poco, nos cuenta Rodrigo.
Y si el viaje es a un lugar que uno ya conoce o puede estar tranquilo, y si no es necesario, ¿no? Pero normalmente sí, recomiendo que sí.
La pandemia alentó a recurrir a este tipo de cobertura y los casos de personas que tuvieron problemas de salud en sus lugares de vacaciones multiplicaron las contrataciones. Hay mucha oferta y su precio oscila entre los 60 y los 100 euros, dependiendo de los días, el destino y las coberturas. Si ya tienes un seguro privado de salud, pide información a tu compañía sobre las coberturas en el extranjero. Y no olvides llevarte también la tarjeta sanitaria europea, sobre todo si no vas a salir del continente.
Muy pronto se va a cumplir un año del gran fraude electoral. En Venezuela, la oposición vuelve a pedir una intervención internacional. Caracas, Jorge Benezra, buenos días.
Buenos días, se ha pasado un año desde las controvertidas elecciones presidenciales en Venezuela, en las que Nicolás Maduro fue declarado vencedor.
Se procede a proclamar como presidente de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Nicolás Maduro Moro.
La oposición desde el primer momento rechazó los resultados y presentó lo que definió como pruebas de su triunfo. Sin embargo, nada cambió en el tablero del poder. El madurismo sigue gobernando desde el Palacio de Miraflores. Su principal rival, Edmundo González, permanece asilado en España, desde donde continúa proclamando su victoria. Mientras tanto, María Corina Machado, figura de la oposición, se mueve en la clandestinidad digital, tratando de mantener viva la llama de aquel 28 de julio. Ha sido un año marcado por la tensión política que ha dejado un saldo de cientos de presos políticos y una oposición cada vez más fragmentada. Una parte de ella insiste en buscar una salida con el respaldo de la comunidad internacional. La otra, más pragmática, intenta recuperar la fe en el voto como herramienta para el cambio.
Y la semana en Ucrania ha estado marcada por la polémica en la que se ha visto envuelto Zelensky por no luchar adecuadamente contra la corrupción. La guerra continúa. Rusia ha anunciado la invasión de dos ciudades. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. Ucrania ha vivido una semana de máxima tensión política tras el sorpresivo anuncio del gobierno de Zelensky de recortar la capacidad de acción de las agencias anticorrupción, lo que ha provocado manifestaciones de miles de personas y no solo en la capital Kiev, sino en otras muchas ciudades ucranianas. La presión también llegó por parte de Bruselas, que ha llevado finalmente a Zelensky a dar marcha atrás y a admitir que no contaba con el apoyo popular para llevar a cabo tal reforma. Moscú, como era de esperar, ha tratado de presentar esta protesta como un acto a favor de la capitulación ucraniana frente a Rusia, aunque no parece que ese escenario esté todavía cerca, especialmente ahora que ya hay luz verde por parte de Donald Trump para el envío de nuevo armamento estadounidense a Ucrania.
Y la cumbre de la Unión Europea con China concluyó esta semana sin apenas avances. Pekín y Mabonet.
La cumbre entre la Unión Europea y China celebrada esta semana en Pekín no ha dejado grandes titulares, aunque las autoridades europeas señalaron avances tangibles en ciertas áreas. Ese era el objetivo, reiterar los puntos de fricción y mejorar el entendimiento para reequilibrar una relación llena de recelos, especialmente desde la invasión de Rusia a Ucrania. Bruselas tampoco puede obviar el insostenible déficit comercial contrario a sus intereses y ante esa situación Ursula von der Leyen advirtió a Xi Jinping que las relaciones han alcanzado un punto de inflexión y que conducirlas es esencial porque para ser sostenibles, dijo la alemana, deben ser mutuamente beneficiosas. Entre los progresos que destacó la presidenta de la Comisión figuran un mayor acceso de las empresas europeas a licitaciones públicas en China, pasos para atajar la sobrecapacidad productiva que tanto preocupa a Europa y mejoras en el mecanismo de suministro de materias primas críticas, muy afectado tras la entrada en vigor de los aranceles estadounidenses.
Hoy termina el Tour de Francia. Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy concluye el Tour de Francia en París y, salvo incidente que nadie espera, lo va a hacer con el cuarto triunfo de Tadej Pogačar en la Ronda Gala. Se va a quedar a solo uno de los mitos Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain. Pero es que además lo va a lograr con solamente 26 años y con la sospecha de que se va a acabar llevando por delante a todas las leyendas. Pogačar termina este Tour cansado y parece que hasta aburrido de no tener rivales, porque ni Vingegaard ha sido capaz de plantarle cara y, de hecho, los Alpes han sido un tostón. Así que el debate está abierto. ¿Es bueno o es malo para el ciclismo un corredor que está tan por encima de los demás? ¿Pesa más lo alucinante que es verle competir o lo que resta de emoción a las carreras? Pues una cosa está clara, siempre podremos decir con orgullo que vimos correr a Pogačar.
El gobierno ha aprobado esta semana, por fin, la regulación para que a finales de agosto se trasladen algunos de los menores migrantes que están en Canarias. Se van a trasladar en concreto 3.000 jóvenes. Esto ha provocado ya la reacción de algunas comunidades autónomas que han rechazado el traslado de los menores migrantes. O sea, lo habitual, desgraciadamente, desde hace meses, que esta cuestión se convierte en motivo de enfrentamiento político. En este momento, el gobierno canario tutela en torno a 5.600 niños extranjeros. Vamos a conocer los detalles de la situación de estos niños con la ayuda de Kaya Suárez, que es secretaria general de Caritas Canarias. Kaya, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por contar con nosotros.
Vosotros trabajáis con migrantes. ¿Cuál es la situación de estos niños que llevan, bueno, pues mucho tiempo esperando que se les traslade a la península?
Bueno, Caritas Diocesana de Canarias tiene el ámbito de actuación en la provincia de Las Palmas, que es la provincia que está más cercana a África, y tiene un recorrido histórico de trabajo con personas migrantes. En relación a esta realidad, Caritas trabaja con los mayores de edad, porque los menores están protegidos por ley y están tutelados por el gobierno, donde sus competencias pasan a la Comunidad Autónoma de Canarias. Pero sí es verdad que es una responsabilidad estatal también. La realidad en Canarias es que están llegando muchos jóvenes, la gran mayoría son adolescentes, principalmente de Mali, Senegal, Costa de Marfil y Marruecos. La labor que hace Caritas es el acompañamiento a estos jóvenes cuando cumplen la mayoría de edad y no tienen una red de apoyo y se ven abocados a quedarse en la calle, empezando un proceso de marginalidad y de explotación, tanto laboral como de una marginalidad que les lleva a no encontrar vivienda, a entrar en tal vez en cuestiones de sustancias tóxicas, el correo de alguna mafia, y algunos hasta han ejercido la prostitución. Entonces, esta es una gran preocupación que tenemos en nuestra diócesis, sí. Y de ahí surge hace 4 años los corredores de hospitalidad. Es una iniciativa de la diócesis que plantea que Pastoral de las Migraciones y Caritas se suma el año pasado a esta iniciativa, aunque ya llevaba un recorrido con Pastoral de las Migraciones, para que las diócesis de la península puedan tener hospitalidad ya ante esta realidad que está viviendo Canarias.
Ya, esta es una cosa muy interesante, es decir, están los menores en los centros para menores, pero como tú nos decías, cuando cumplen 18 años ya no los tutela la administración, se quedan en la calle, están en una especie de terreno de nadie. Nos has pintado una situación muy complicada, ¿no? Que se quedan en la calle, que se dedican a la prostitución, que suelen caer en las drogas. Claro, supongo que esto también para la población genera inquietud, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer o qué estáis haciendo vosotros con estos menores que se convierten en mayores? Yo no sé si su integración es fácil. ¿Qué necesitan?
Caritas no está en lo que es el sistema de acogida humanitaria, sí, ni de atención estatal a la población migrante. Pero desde la labor como iglesia, lo que trabajamos es la coordinación tanto con la administración pública, el gobierno, sí, de Canarias, y con otras entidades del tercer sector, para que estos jóvenes puedan tener una oportunidad de vida. Empezamos con el tema de que si han sido tutelados tienen derecho al permiso de residencia y trabajo, pero muchos de ellos por dificultades en el acceso a la documentación, el pasaporte, entendiendo que en Canarias hay embajadas, no hay embajadas,
ciertas embajadas de ciertos países,
¿sí?
Pues que antes de cumplir la mayoría de edad puedan tener la documentación. O si la cumplen, tienen un plazo pequeño para poder reclamar que tengan el permiso de residencia y trabajo. Entonces Cáritas ayuda a través de ese asesoramiento jurídico.
Ya.
Para que esto sea factible. Y también en coordinación con la delegación del gobierno aquí en Canarias, que facilita que podamos tener relación con ellos y podamos agilizar los trámites. Ya. Esa es una vía, la vía jurídica. La otra vía es la de necesidades básicas. Personas jóvenes que están viviendo en cuevas, barrancos, pues a través de las Cáritas parroquiales se hace todo un sistema de acompañamiento a estos jóvenes para que sientan que tienen una red de apoyo, de comunidad, de una comunidad parroquial que está ahí al lado de ellos, y les hacen el acompañamiento, voluntariado de Cáritas y la cobertura de necesidades básicas.
¿Pero por qué se van a las cuevas o a los barrancos a vivir?
Porque no tienen una alternativa alojativa, es decir, no tienen recursos, se encuentran en situación administrativa irregular, no pueden encontrar una vivienda, y aunque tengan la situación administrativa regular,
sí,
nadie les hace un contrato de alquiler. No olvidemos que España y Canarias también están en una emergencia habitacional. Es imposible un alquiler ya tanto para la población autóctona, mucho menos para una persona migrante.
O sea, podrían alquilar porque tienen papeles, ¿no? O sea, porque se ha resuelto el problema de la residencia, pero como no tienen dinero para alquilar, no consiguen. ¿O es que las personas que tienen que alquilar no se los alquilan por ser extranjeros? ¿Por qué no consiguen la casa? ¿Por qué es muy cara o porque no hay disposición a alquilar?
Hay de todo. Es decir, actualmente hay una emergencia habitacional. Es decir, cualquier persona para poder alquilar una vivienda necesita tener unos ingresos muy altos,
ya,
que no tiene. Y por tanto empiezan a ocupar vivienda o a convivir unidades familiares entre ellos. Para uno alquila y entre todos pagan la vivienda.
Ajá.
Pero aún así está siendo muy, muy complicado y muy difícil tener una alternativa alojativa.
Ya. Claro, esto también crea mucha alarma social, ¿no? Digo, en la zona donde están ellos.
En cierta medida, Canarias lleva toda una trayectoria histórica de atención a personas migrantes y de multiculturalidad.
Sí.
Por poner un ejemplo, el municipio donde yo vivo hay más de 100 nacionalidades. Entonces estamos acostumbrados a convivir con distintas culturas. La alarma social no es por la nacionalidad,
sí,
o el origen de las personas. La alarma social es por un sistema de protección que no está funcionando.
Ya. Por una cuestión económica. Claro.
Por una cuestión económica, por una cuestión de exclusión, de marginalidad.
Ya.
Y hay que entender que Canarias está en una situación de pobreza estructural.
Ya.
Desde hace muchos años.
Claro, o sea, en esta situación de pobreza, estos chicos se quedan en la calle, difícilmente se pueden ganar la vida y ahí empiezan los problemas.
Por supuesto, y sobre todo porque empezamos con estado de ansiedad, frustración, impotencia,
ya,
consiguen trabajos precarios pero sus ingresos no les da para cubrir sus necesidades básicas, y eso está pasando con toda la población en Canarias.
Ya. Oye, Calla, cuéntanos algún caso positivo, quiero decir, porque si no, nos parece que no hay más que desesperación. O sea, ¿hay algo que os haya salido bien? O sea, que hayáis conseguido integrar a estos chicos.
Hay muchos casos de esperanza y de positividad. Y dentro de esta complejidad de lo que hacemos, nos encontramos con jóvenes que son acogidos por otras familias, nos encontramos con jóvenes que encuentran un empleo, nos encontramos con que tienen una referencia de comunidad y eso hace que se sientan que están en su hogar, en su casa. Nos encontramos con jóvenes que se forman y empiezan a ser contratados por empresas, hacen formaciones o certificados de profesionalidad, hacen prácticas en empresas.
Ajá.
Y luego Cáritas tiene, por ejemplo, un nivel de inserción laboral con las personas que trabajan del 62%.
Sí. ¿De cuánto?
Del 62%.
¿Y cómo conseguís eso? Es decir,
pues a través del contacto de los intermediadores laborales con las empresas que nos hacen solicitudes de necesito personal para charcuteros, carniceros,
ya,
no encuentro personas con esta cualificación. Nosotros le damos la formación a través de la población con la que trabajamos, ellos hacen las prácticas en sus empresas y ellos llegan al acuerdo de contratar a esos jóvenes,
ya,
para trabajar en sus empresas.
O sea, que ponéis en contacto a las dos partes. Los empresarios necesitan gente que trabaje con ellos y los chicos necesitan trabajo. Esto a veces
somos el puente.
Ya. Bueno, es que es curioso porque hay necesidades de las dos partes, pero no hay manera de casarlas unas con otras. Hacen falta puentes como los que vosotros trazáis, claro, construís.
Por supuesto, de lo que se trata es si realmente España, Canarias también, necesita perfiles para poder atender ciertas necesidades en el mercado laboral, cómo hacer que estas personas adquieran las habilidades y la formación necesaria para que puedan llegar a esos puestos de trabajo y podamos cubrir la necesidad tanto del mercado laboral como de las personas que necesitan un empleo.
Calle Suárez, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por el trabajo que hacéis, que la verdad es un trabajo impresionante. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado. Aquí quien manda es John Wayne.
¿Puedo pasar?
Y no hay más que hablar.
Eso es de un hombre muy grande.
Río Lobo.
Estoy a tono, caliente y relajado.
Y Brannigan.
La vista desde el puente era magnífica.
Dos de John Wayne.
¿Dónde? Ahí.
El domingo a las 6:30 de la tarde, en 13. La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El Congreso de los Diputados ya no es Congreso de los Diputados. Se ha modificado el reglamento y ahora ya es solo el Congreso. El Congreso es una modificación que ha impulsado el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Sumar, porque consideraban los dos grupos parlamentarios que esto hacía de menos de las mujeres, o sea, de las diputadas, que se hablase utilizando el masculino genérico de Congreso de los Diputados, dicen estos grupos que hacía de menos de las mujeres. Pedro Insúa es filósofo y profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Insúa, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, encantado
de estar aquí. ¿Qué le parece a usted esta modificación del reglamento del Congreso?
Bueno, pues me parece un entretenimiento, una distracción. Distracción, en cualquier caso, derivado de la propia ideología que sostienen partidos políticos que han tomado la iniciativa al hacer esta modificación, que busca, pues bueno, sacarle punta, digamos, a cuestiones ideológicas y digamos, completamente ceñidas a la ideología en la que están, ¿no? Muy importantes dentro de su ideología, pero cuya trascendencia a nivel político, social, etcétera, pues no es ninguna, porque ya el genérico, precisamente el genérico diputados, ya está masculino, ya está contemplado, pues las diputadas y los diputados, de lo que sean. Entonces, pues.
Pero es que argumentan que el masculino genérico precisamente es hubo que dejar a las mujeres en una posición de insignificancia o que las no las valora adecuadamente. O sea, es un cuestionamiento de la gramática, claro. Exacto, es un cuestionamiento de la gramática.
Claro, porque el género gramatical no tiene nada que ver con, no tiene por qué tener que ver, no siempre tiene que ver con el género sexual. Y entonces una mesa es masculina y no tiene nada que ver con el hecho de con el sexo femenino. Entonces es verdad que determinados profesiones, etcétera, pues se ha utilizado el género masculino como género neutro, por así decir, como conjunto genérico, para nombrar el conjunto genérico,
sí.
pero que una vez conocido eso,
sí.
No puedes modificar. Aquí entra aquello que le decía a Tiberio, un gramático. En una cierta ocasión Tiberio estaba dando un discurso, entonces dijo una palabra mal, y entonces el gramático que lo tenía al lado, un tal Cipión o algo así,
sí.
Le corrigió y le dijo, eso está mal dicho, César. Y entonces Tiberio dijo, bueno, pues a partir de ahora se dice así. Y entonces el gramático le dijo, el César no está por encima de la gramática. Es decir, los políticos no están para hacer la gramática. La gramática la hace el uso de la lengua con los hablantes.
Yeah.
Entonces, el prescribir determinado uso lingüístico al margen completamente del uso real de los hablantes, pues, por razones ideológicas, pues es lo que ha hecho el Congreso ahora mismo.
Yeah.
Y entonces, pues claro, hay que decirles que el César no está por encima de la gramática. Yeah. La gramática tiene sus propias normas, propios desarrollos que la política no puede prescribir. Ya. Esto es, bueno, puede hacer, pero no, pero es como tratar de, pues es como si resuelven ahora pues una ley en la que todos gravitemos. Dice, vamos a hacer una ley en que todos gravitamos. Entonces suspenden políticamente, como si pudiera ser posible, sí, la ley de gravitación universal. Porque Yolanda Díaz y Pedro Sánchez se reúnen, el gobierno con dos cabezas este, Frankenstein que tenemos, y pues deciden suspender la ley de gravitación universal. Pues sería es tan absurdo como esto.
Ya. La cosa va a complicar porque no se puede utilizar o no se debe utilizar la expresión diputados, sino diputadas y diputados. No se debe utilizar portavoz, sino portavocía. Y los pronombres también cambian, ¿no? ¿Quién es el lugar de los que o los miembros? O sea que esto va a exigir mucha habilidad. Pero me interesa lo que usted decía, que es la pretensión de imponer una ideología sobre la realidad. Es decir, estamos aquí hablando de un abuso de poder. No es competencia, ¿no?, del político modificar la gramática, la forma de expresarse de la gente.
Exactamente, las ciencias, esto es lo que decía Spinoza precisamente, la libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento es la libertad de las leyes del pensamiento que tienen sus propios desarrollos, en este caso la lingüística, que es una ciencia. Uh-huh. Y que lo que pasa es que, claro, es una ciencia que, digamos, no es la física ni las matemáticas, ¿no?
Pero bueno, pues es una ciencia muy importante, la gramática,
es
¿eh?
Es muy importante y además tiene sus propios mecanismos, su propia metodología de conocimiento y de entendimiento, ¿no? Y entonces, cuando el político pues pretende, tiene una pretensión de inmiscuirse en ello, precisamente por razones espurias, ideológicas, interesadas. En este caso están, pues, de la misma manera que estamos debatiendo, pues, o sea, que se está debatiendo en el Congreso, pues, este tipo de medidas asimilables a otro tipo de medidas, como, por ejemplo, la exigencia de lenguas regionales, sí, tratarlas en Europa como si fueran lenguas nacionales, cuando eso la historia no lo permite. O sea, pretender, tenemos una pretensión ideológica, pretender que una lengua regional pueda tener el rango de una lengua nacional, pues es completamente ideológico y es entretener la pérdida. Son las cosas en las que está este gobierno y porque es incapaz, digamos, de tener programa político, sacarlo adelante, porque se ha sometido ya al chantaje del separatismo, es incapaz de sacar adelante proyectos de alcance nacional que involucren a la nación, al bien común, y no lo observan porque están siempre mirando al interés de parte, al interés ideológico, al interés al vuelo corto de gallinazo de la ideología en la que están. No tienen una visión de águila, digamos, amplia, común de la nación. No la tienen, no la tienen. Está completamente subyugado, yugulado por los intereses de parte separatistas en este caso. Y entonces, pues nada, pues en eso están. Y entonces, pues en sacarle punta a la ideología woke, vamos a decirlo así. Entonces, pues, ahí sí no, es muy importante, no sea que se... determinados colectivos completamente ideologizados y estupidizados por esa ideología se ofendan. Este carácter correctista de lo woke, ¿no? Que enseguida hay que corregir a la gente porque no sabe hablar, porque no sabe no sabe nombrar sus pueblos, porque si dices La Coruña, por ejemplo, pues estás ofendiendo a no sé cuántos gente de gallegos y tal. Entonces, todo este digamos incendio ofensivo, ¿no? Sí. De ofendidos que hay en nuestro entorno, es lo que está realmente arruinando la vida política española. No hay un programa nacional de alcance.
Pedro Insúa, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Echamos un vistazo en este momento a la prensa internacional. Ana Huertas, buenos días, ¿qué nos cuentas?
Buenos días, Fernando. Pues empezamos en el diario israelí Haaretz. Dicen que camiones de ayuda humanitaria comienzan a avanzar hacia Gaza desde Egipto, según la televisión estatal de Egipto. Esto después de que el ejército israelí haya dicho que iban a hacer un parón humanitario para que estos camiones puedan atravesar hacia la franja. En Le Monde, también llevan el periódico francés, también llevan información sobre Gaza. Dicen que el ejército ejército israelí afirma haber lanzado ayuda humanitaria en paracaídas a Gaza y anuncia que está estableciendo corredores humanitarios, lo que decíamos antes con estos camiones que están llegando, supuestamente están llegando hasta ahora desde Egipto. También en The Guardian, Reino Unido, al menos 57 muertos en Gaza en 24 horas tras la retirada de Israel de las negociaciones de alto el fuego, dicen. El primer ministro israelí busca alternativas a las conversaciones en Doha tras retirar a sus negociadores de allí. Y por último, también en Estados Unidos, The Washington Post, alimentos lanzados desde el aire a Gaza mientras aumentan las muertes por hambre. Ese es el titular. Dicen, bueno, pues esto, básicamente que llegamos a las 7.
Gracias, Ana.
Chao.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos.